Hablando de cosas injustas y terribles, las estamos viendo a diario. Fin de semana muy duro, con imágenes brutales. Porque además de muerte y destrucción, la guerra está provocando otro drama de dimensiones desproporcionadas, y es millones de personas huyendo de un país y llegando a Europa con lo opuesto. Como los hombres no pueden salir, la mayor parte de desplazados son mujeres y niños. La reacción de solidaridad expresada por todos los estados europeos, esta vez, parece que sí está a la altura del drama. Se han simplificado los trámites burocráticos, la protección es para un año y se garantiza a todos los que abandonaron ese país, Ucrania, desde el 24 de febrero, un conjunto de derechos en todos los estados miembros de la Unión. El número de desplazados ya supera los 4 millones y seguirá creciendo en las próximas semanas. ¿Pero qué pasa el día después? ¿Qué ocurre cuando una familia ucraniana ha conseguido salir de su país? ¿Ha cruzado toda Europa? Y llega por fin a un país nuevo del que no sabía nada. Pongamos que es España. ¿Cómo se organiza esa nueva vida? ¿Qué pasa en ese día después? Pues para ello tenemos a Ana Nogowska, que es ucraniana. Lleva 20 años viviendo en España. Y desde que estalló el conflicto se ha dedicado a ayudar a gestionar ese día después para muchos de sus compatriotas. Creo que tengo ahí a Ana. Ana, buenas tardes.
Hola, buenos días. Hola.
¿Qué tal? Oye, lo primero, gracias por estar con nosotros, porque sé que son días complicados para ti. Y es que yo me imagino que si a nosotros nos impacta mucho las imágenes que estamos viendo de las masacres que están teniendo lugar en vuestra tierra, en Ucrania, tú con la gente que acaba de salir de allí, tener que gestionarlo no tiene que ser nada fácil.
Es espantoso lo que está pasando. La verdad es que cuesta ver las noticias. Casi no pongo la televisión. Intento más bien leer lo que está sucediendo, escuchar la radio, porque las imágenes son tan perturbadoras. Muchos no podemos dormir, todos con ataques de ansiedad, con un nerviosismo constante por el que está pasando y qué pasará y cómo y cuándo va a terminar todo esto.
Ahora vamos a hablar de qué pasa con toda esa gente que ha llegado, por ejemplo, a España, y tú lo contabas el otro día, y hoy quiero que te lo escuche toda nuestra audiencia, lo difícil que es gestionar eso desde el punto de vista emocional para unas personas que no se imaginaban que iban a estar en estas circunstancias. Pero antes de eso, quería que subrayáramos algo muy importante, y es que el ser humano puede ser tan cruel, tan, no sé, me salen palabrotas y no quiero decirlas, porque hay gente que se están aprovechando de la salida de esas mujeres y de esos niños para intentar secuestrarlos, meterlos en redes de tratas. Y ahí también vosotros estáis, por si acaso, muchos ucranianos que sabéis y que vivís en otros países, ayudando también para que esto no suceda, ¿verdad?
Así es. Cuando en los primeros días del conflicto había algunos voluntarios españoles que se juntaban en convoys, en coches, y iban hacia la frontera para poder traer a gente, más bien conocidos de alguien aquí en España. Entonces, digamos que hubo muchos que quisieron repetir la hazaña y traer a cuanta más gente mejor, pero claro, esto derivó en problemas en cuanto a que, claro, los coches particulares sí que no van con alguna ONG, con el apoyo de algún organismo, pues a los malos, vamos a llamarlos simplemente así, se aprovechaban y han empezado a desaparecer personas, mujeres y niños, así es.
Es que es tremendo, tremendo lo que... Es cuando cuentas estas cosas parece que estás viviendo una película de terror, pero es que es real, existe en este mundo tan bonito a veces y tan asqueroso otras.
Es verdad.
Tú eres un poco de ángel de la guarda, digo, porque, claro, tú contabas, y quiero que nos lo aclares, que, claro, incluso les echas a veces la bronca a los que vienen porque ellos no son conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces se encuentran con que todo no es tan bonito como pintaban porque es que mejor que lo que tenían nunca va a haber.
Claro, a ver, yo creo que hay un mensaje que se transmite por todos los gobernantes de todos los países que aquí os acogeremos, en todos los países europeos, y realmente está siendo así, pero cuando la gente está llegando, quizás se esperan, bueno, no se esperan a lo mejor las situaciones en las que algunas personas que han llegado se han visto envueltas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de algunos autobuses que han llegado, al acabarse el alojamiento en Madrid o en grandes ciudades, han tenido que dejar esas personas pues en unos campings en kilómetros 200 de una carretera, por así decirlo. Entonces se han visto aislados un poquito de la sociedad, sin ninguna tienda, ni siquiera farmacia y cosas a la redonda. Entonces, claro, el mensaje de ayuda choca un poquito con lo que a veces se encuentran. Otros, en cambio, están felices, obviamente, bueno, todos están felices de haber podido salir, pero hay algunas veces que claro, se encuentran en situaciones de aislamiento, aparte de ser ucranianos y no entender el idioma, sino que también encontrarse en unos lugares un tanto remotos hasta que se decida su destino final.
Fíjate, de los refugiados que han llegado a España, casi el 80% son mujeres, por razones obvias, jóvenes y madres, sí. Con estudios superiores, muchos de ellos, hay casi un 40% de niños. En tu caso, ¿a cuántas familias o cuántas personas has tenido que coordinar?
Yo también quiero decir que yo soy voluntaria, que ayudo a varias organizaciones a la vez, entonces también a coordinarse organizaciones entre sí. Han llegado por lo menos 400 personas con los autobuses que he ayudado a coordinar, y esas personas han sido alojadas mayormente en Madrid, en hoteles, hostales, albergues y alrededores. Entonces, más o menos 400 personas.
Oye, todo el mundo que está escuchando ahora dirá, pues estás española, ¿no? Eres ucraniana, pero llevas 20 años aquí, como hemos dicho al principio.
Sí, llevo aquí, sí. Puedo decir algo en ucraniano, si hace falta.
Hombre, te voy a pedir que digas, esto es Herrera en COPE, al terminar, pues que eso me lo voy a quedar yo para mí. Pero me gustaría que también, ¿de dónde eres exactamente? ¿De qué zona de Ucrania?
Yo soy del centro de una ciudad que se llama Cherkasy, que es una de las zonas, gracias a Dios, que por ahora está siendo muy estable. Hay mucha gente de las ciudades que en limítrofes con Bielorrusia y Rusia, que están mudándose ahí. Aparte, claro, de gente huyendo al extranjero, hay muchos que no tienen capacidad, como gente minusválida, gente que no tiene dinero, porque necesitas dinero para llegar hasta la frontera. Pues se trasladan de una ciudad a otra y van migrando por las ciudades dentro del país.
El surrealismo que a veces vemos es que, y ha pasado en otras guerras, incluso aquí en España, dentro de la guerra civil, y es que la vida sigue dentro de las propias guerras. Entonces, allí la gente, si se tiene que casar, se casa, si tiene que dar a luz, da luz, hay cosas que se siguen haciendo, intentando llevar una normalidad que en realidad no es, ¿no? Pero también es otra forma de sobrevivir. ¿Cómo lo hacen los que están ya aquí y sí saben que eso se ha acabado? Porque mentalmente tendréis problemas con algunos de ellos, ¿no? Depresiones, etcétera.
Sí, de hecho han llegado también familia y amigos míos, y por ejemplo la familia que llegó eran de la ciudad que se llama Chernigov, que está en el primer paso desde Bielorrusia hacia Kiev. Es una de las primeras ciudades que ha sido bombardeada durante 22, bueno, desde que todos los días hay combates ahí. Llegaron, consiguieron de alguna manera milagrosa salir de ahí, y realmente les veo mal, o sea, les veo muy mal, no hablan, por ahora no están hablando mucho. Cuando pregunto algo solo se pone a llorar mi tía. Entonces dicen que es horrible, han estado 2 semanas sin agua, luz, la comida acabándose. Entonces lo escuchas y es que se te ponen los pelos de punta, porque dices, ¿cómo es posible? Y mucha gente llega aquí con mucha, mucha ansiedad. De hecho, también, como os comentaba, soy voluntaria no solo en organizaciones, sino ayudando a las que han llegado aquí, que por redes sociales te contactan pidiendo, pues, yo qué sé, pañales, cremas, cosas de higiene básica, y muchos, muchos me piden valerianas o alguna pastilla para poder calmarse y estar enteras delante de sus niños, porque tienen que seguir adelante, tienen que pensar en cómo encontrar ahora un trabajo, cómo poder aprender un idioma completamente nuevo. Entonces es una cosa que también me piden mucho. ¿Ansiolíticos o valerianas? Ansiolíticos no consigo, pero valerianas sí que reparto.
Oye, me queda un minutito para que me digas si quieres pedir algo, decir algo, lo que tú quieras.
Muchísimas gracias a todos los españoles, a toda la gente que nos está ayudando, porque ha sido tremenda la solidaridad y realmente, por desgracia, vamos a necesitar más y más ayuda, ayuda humanitaria para enviar, ayuda para las que han llegado aquí, paciencia también, porque mucha gente llega con muchas crisis nerviosas y no saben controlarlo, paciencia con vuestros amigos y familiares ucranianos, porque también a veces no podemos controlarlo, estamos en angustia y crisis, y muchas gracias de verdad por todos los que están volcándose y por todos los que están ayudando. ¡Slava Ukraini!
Pues muchas gracias. ¿Y cómo se dice esto es Herrera en Cope en ucraniano?
Herrera Narayo Cope.
Ahí queda eso. Oye, te puedo llamar otro día porque seguro que nos vas a narrar
claro que
mejor
sí.
que nadie la situación de tus compatriotas aquí, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Ana. Un abrazo muy
Un
grande.
Un abrazo, muchas gracias.